Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad del día pasa ahora por varias claves. Primera, ha muerto una niña de 3 años tras precipitarse por el balcón desde un tercer piso en Villajoyosa. La pequeña falleció en el hospital antes de poder ser trasladada a Alicante en un helicóptero. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación, toda apunta a un terrible accidente. Segunda, el Supremo anula el despido de un trabajador de 58 años en Madrid al entender que se prescindía de sus servicios por su edad. El tribunal entiende que la empresa pretendía una renovación generacional de la plantilla. Esta sentencia sienta jurisprudencia ante otros casos parecidos. Tercera, Hunter Biden, el hijo del presidente de Estados Unidos, se declara no culpable de posesión ilegal de un arma. Se le acusa de comprar una pistola mintiendo al afirmar que no consumía drogas. Y resulta que sí. Se enfrenta a 3 cargos que podrían acarrear hasta 25 años de cárcel. Y cuarta clave, según el Wall Street Journal, Meta planea cobrar hasta 13 euros a los usuarios de Facebook e Instagram para acceder a sus servicios sin publicidad. Solo recibirían los anuncios personalizados que ellos autoricen. Cumplirán así con la normativa europea que prohíbe utilizar los datos personales para ofrecer publicidad, especialmente con los menores.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Imagínate un día que vas aceleradísimo en tu agenda. Hay muchas cosas. Por la mañana aprovechas que no estás trabajando para salir a dar una vuelta. Una vuelta con el perro. Y hacer algunos recaos. Una de las cosas que tienes pendientes es ir a la farmacia. El perro no puede entrar, lógicamente, así que lo dejas unos segundos atado en la puerta. No tardas, pero a la que sales, hay varios agentes municipales esperando. Cuando te ven que te cogen los datos, te ponen una multa de 500 euros con posibilidad de reducir el importe si lo pagas pronto. ¿Por qué? Es la nueva ley de bienestar alemán. Elisa Rebolo es portavoz de la Policía Nacional.
No se puede dejar sin supervisión a los perros durante más de 24 horas consecutivas. No puedes dejarlo encerrado dentro de un vehículo o en condiciones térmicas que pongan en peligro su vida. Si se trata de otro tipo de animales de compañía, este plazo aumenta hasta los 3 días. Es una infracción grave mantenerlos de forma permanente en sótanos, terrazas, patios o balcones. Dejar al perro atado en la puerta de cualquier establecimiento puede suponer una multa de hasta 10.000 euros.
Esto que has escuchado son algunas de las prohibiciones que de manera muy resumida incluye la ley. En el caso de la farmacia, se habría infringido el artículo 27 en el que se prohíbe dejar o mantener atados a los animales en espacios públicos sin la supervisión presencial. Se trata de una infracción leve, penada con multas entre los 500 y los 10.000 euros. Para que te hagas una idea, hablamos de una sanción similar a utilizar el móvil mientras conduces o dar una tasa de alcoholemia positiva, lo que resulta excesivo, evidentemente. María tiene un perro y varios conejos en casa.
Pues hombre, hay cosas con las que sí estoy de acuerdo. Por ejemplo, lo de dejarlo a los perros en los supermercados, pues me parece bien que no se puedan dejar. Pero es que hay otras cosas que no entiendo, como no sé, tanta burocracia ahora. No sé, yo es que eso no lo entiendo. Da ganas de no tener animales,
Medio año después de su publicación en el BOE, la Ley de Bienestar Animal protegerá a los animales domésticos y las especies silvestres para evitar el maltrato y su abandono. ¿Qué pasa? Pues que la ley ha entrado en vigor a medio gas, porque tanto el curso como el seguro no será obligatorio hasta que no se apruebe el reglamento. José Manuel Doval es presidente de la Sociedad Canina de España.
La gente no sabe muy bien en qué situación está y, por otro lado, lo que vemos es que la ley entra en vigor sin haber tenido el desarrollo reglamentario que necesita, estando un poco coja, porque mientras no se desarrollen todos esos reglamentos, muchas de las cosas nuevas y de las novedades que propone esta ley no van a poderse aplicar.
Hablamos de una ley que ha generado muchas dudas. Por ello, muchos veterinarios intentan explicar en qué consisten algunos de los puntos más difíciles de comprender. Nos lo cuenta Verónica, miembro de Nubica, una editorial especializada en formación de veterinarios.
Me consta que los colegios de veterinarios están dando charlas a sus colegiados para explicarles un poquito el tema de la ley, porque hay muchas dudas y muchos propietarios llaman a las clínicas pues para informarse, porque no saben qué pasa, que sale mucha información y si es verdad. Y entonces están, a veces hay titulares que están muy nerviosos, ¿no?
Verónica asegura que las dudas y algunos de los costes que tenga que asumir el dueño de las mascotas podrían provocar un efecto contrario, que se produzcan más abandonos y un rechazo generalizado para tener animales.
De las cosas que están vigentes sí o sí, es el tema de que te pueden multar si no recoges las cacas, si los pises no les echas algún vinagre o lo que sea, ¿no? Pero luego, como esa parte también está más centrada luego a nivel local, muchas localidades ya habían instaurado esas cosas. Luego, por ejemplo, el curso de tenencia de perros va a ser gratuito, pero en el futuro sabremos en qué va a consistir, dónde se va a hacer, etcétera. No puedes dejar al perro en una terraza que le dé el sol, no puedes... Ciertas cosas también que yo cuando las leía en su día, en marzo decía, hombre, este es un poco de cajón.
En España se calcula que hay más de 29 millones de animales de compañía en los hogares. El perro es el más habitual, representa la tercera parte. Pero, ¿qué está prohibido? ¿Qué cubre el seguro que hay que hacerse? ¿Qué animales estarían permitidos en los hogares a partir de ahora? Bueno, hoy resolvemos las dudas de aquella manera y te cuento las claves de la Ley de Bienestar Animal, pues que ya ha entrado en vigor en España. Empezamos por las prohibiciones. Las hemos citado antes. La ley prohíbe mantener a los animales atados o deambulando por espacios públicos sin la supervisión presencial de su cuidador. Ya no estará permitido que la gente deje a su perro en la puerta del supermercado, en la puerta de la farmacia. La norma sancionará dejar a un perro solo, sin supervisión, más de 24 horas y 3 días si se trata de cualquier otra mascota. El maltrato y abandono está totalmente prohibida. La norma también impide el sacrificio de animales de compañía en los centros de protección animal y no podrán ser sacrificados. La normativa finalmente ha excluido a todos los perros de caza y a los de otras actividades profesionales. Asociaciones animalistas creen que por fin se ha hecho justicia y se da voz a tantos años de lucha exigiendo una ley nacional para la protección de las especies. Nos lo cuenta Encarna, responsable de comunicación de la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales.
Para nosotros está bastante bien, es algo que en lo que llevamos luchando y trabajando desde hace muchos años. También quedarían prohibidos los circos que utilizan animales salvajes. Luego también llevamos mucho tiempo trabajando en un listado positivo que consiste en la creación de un listado de especies cuya tenencia y comercio están permitidas, quedando prohibidas todas las demás.
A falta del reglamento hay dos puntos que han quedado en el aire y que está previsto que sean obligatorios. Uno es realizar un curso gratuito de formación para tener perros y adquirir conocimientos mínimos sobre el cuidado de animales. El otro es contratar un seguro para mascotas que haga frente a los daños que los animales puedan ocasionar a terceros. Ana es una de las personas que ya tiene una póliza de este tipo.
Yo acabo de adoptar un perro, es un perrito de agua, y la verdad, de primeras no tenía ni idea del tema seguro, pero me informé a través de una amiga a cuánto me saldría la póliza, que bueno, en este caso eran unos 90 euros al año, te cubría algunas revisiones veterinarias y demás.
El seguro será obligatorio para cualquier raza, tamaño de perro y para toda su vida. La no contratación de este seguro es considerada una infracción leve, pudiendo acarrear multas también de entre 500 y 10.000 euros. Si te pones a buscar en internet, hay seguros de todo tipo y aptos para cualquier bolsillo. Como te digo, falta que se apruebe el reglamento para que sea obligatorio. Ana nos cuenta que vive de alquiler y que esta póliza le supone cada vez pues más difícil llegar a final de mes.
No me parece del todo mal, pensaba que iba a ser un precio mucho más elevado y en verdad si te cubre algunas cosas, pues mejor que mejor. En mi caso voy a coger la cobertura más baja porque al final soy una persona joven que vive de alquiler y es autónoma, entonces tampoco me puedo permitir algo mucho más riesgoso, pero bueno, no me parece mal.
Otra de las claves tiene que ver directamente con los gatos. Será obligatorio identificarlos mediante microchip, proceder a su esterilización quirúrgica antes de los 6 meses. Además, a partir de ahora los ayuntamientos serán los encargados de gestionar sus colonias de gatos, es decir, aquellos que viven libres en las calles. Carmen Felipe es vicepresidenta de Gestión Felina Madrid.
Cuando tienes una colonia controlada en un 95% por la propia esperanza de vida, acaba desapareciendo la colonia o quedándose reducida a 2-3 gatos que no molestan absolutamente nada, no pueden molestar a los vecinos para nada.
La preocupación de muchos se basa en que estas colinas de gatos pueden suponer un problema de salud pública y afectar directamente a la biodiversidad. Carmen nos explica el trabajo que hacen desde su organización.
La captura, esterilización y suelta lo que hace es que se terminen con los problemas de peleas, de llamadas de los machos, de sobrepoblación, porque realmente, oye, los gatitos viven en la calle, no lo han pedido ellos. La mayoría provienen del abandono, pues son generaciones que vienen de gatos que se han abandonado y muchos son mansos.
La falta de reglamentación está creando muchas dudas sobre lo que ahora es o no obligatorio dentro de la nueva ley. Vamos a intentar resolver algunas de estas con David Martínez, abogado experto en derecho animal. David, abogado, buenas noches.
Buenas noches, señor Ángel.
Oye, lo primero, ¿por qué hay que esperar a que sea obligatorio el seguro o el curso para mascotas?
Concretamente, es que en la misma ley, concretamente, exactamente en el artículo 30 de la ley de bienestar animal, se dice exactamente que deberá ser reglamentado en cuanto al curso y al seguro. Concretamente este artículo habla de los dos hechos nuevos en esta, y entonces hay que esperar a la reglamentación del mismo, porque lo dice la misma ley.
No sé, desde yo no sé de leyes más que la que tengo que cumplir, pero ¿no sería lo más lógico tener la reglamentación y aplicarlo todo que no aplicarlo a medias?
Sería lo lógico intentar tenerlo lo antes posible, claro. El reglamento, no dejarnos con una ley que está en vigor y no se puede aplicar en su totalidad porque falta el reglamento. Entiendo que el legislador se tendrá que poner las pilas para hacer el reglamento lo antes posible, porque si no es una ley un poco hueca, diríamos.
Un poco coja. Sobre el seguro, un seguro de responsabilidad civil que oscila entre los 30 hasta los 100 euros anuales, es más o menos lo que hemos visto, ¿qué cubre y si puede estar incluido en el seguro del hogar?
Claro, como estamos hablando, ahora mismo estamos hablando de un seguro que están ofreciendo las compañías de seguro que normalmente están cubriendo entre 50 y 100 mil euros de responsabilidad civil, pero el reglamento aún no sabemos lo que tiene por obligación que cubrir, qué cantidad es la que tiene que cubrir. No será lo mismo si el reglamento dice que son 50.000 euros a cubrir la responsabilidad civil del animal que si dice el reglamento que tiene que cubrir hasta 300.000 euros. Las compañías de aseguradoras variarán el precio según el reglamento. Ahora mismo, pues en este caso, sí hemos visto desde 28 euros, he visto yo hace poquito, un comparador de seguros, hasta 150.
Un caso concreto que le ocurre a mucha gente, sobre todo gente que vive en una finca, en una casa grande. Si tienes más de 5 animales, 5 perros o gatos, claro, en teoría la ley dice que ya no puedes tener tantos o más. Pero si ya los tienes, si tienes 7 hoy, ¿qué haces con 2 de ellos?
Pues tienes un problema, porque normalmente entonces tienes que pasar a tener una actividad. Concretamente tendrías que sacarte el núcleo zoológico, la licencia municipal de tener ese núcleo zoológico, y entonces tendremos que mirar a ver qué tipo de núcleo zoológico. A pesar de que sean 5 animales, a lo mejor no son la misma raza y a lo mejor cosas, pues intentar tener una licencia de, por ejemplo, de criador o algo, porque si no estás incumpliendo la normativa con una sanción grave, con lo cual puede suponer hasta 200.000 euros de sanción.
Otro caso, los gatos. Ya hemos hablado de que hay que ponerle microchip, pero es obligatorio castrarles. ¿Te parece bien? ¿Esto es lógico o hay alternativas?
Mira, justamente la ley lo que dice que sí o sí hay que esterilizarlos antes de los 6 meses. Hace una diferenciación muy grande, por ejemplo, con los perros. Los perros, siempre y cuando sean adquiridos a través de refugios o fueran a través de perreras o asociaciones, están obligados a esterilizarlos o te tienes que comprometer a esterilizarlos. Mientras que si lo compras a un criadero o una tienda o lo que fuera, no estás obligado. La única excepción en cuanto a los gatos es si eres criador y estás inscrito como criador y ese animal va a ser utilizado para la reproducción. Si no, es obligatorio. El motivo, entiendo que sea el tema de abandono de gatos, pero yo que yo sepa tampoco existe una masa de gatos abandonados. Yo creo que son más los perros, pero no tengo los datos tampoco.
¿Qué es el listado positivo de mascotas que aparece en la ley? ¿Eso qué es?
Esto concretamente son las mascotas que podrán ser vendidas, ¿de acuerdo? Concretamente son un listado de animales asilvestrados o silvestres que podrán tener las personas. Y como si podemos tenerlo, podremos comprar. Como pueda ser, por ejemplo, un conejo, un hámster. Mira, hoy he regalado un hámster a la amiga de mi hijo por su cumpleaños. Veremos a ver, porque este listado positivo tenemos un plazo de 48 meses, nada más y nada menos, para saberlo. Actualmente es un tema que está teniendo mucha preocupación y sí que tengo muchas consultas. Si los animales que están vendiendo, por ejemplo, criadores de loros, van a poder hacerlo. Claro. Veremos, porque este listado aún no está aplicable.
Hablando precisamente, y es la última, David, de algún animal exótico que ya tengo, pero resulta que está prohibido en la lista, ¿qué hago?
En este caso, en principio, lo que dice la ley es comunicarlo a la autoridad competente, ¿de acuerdo? Y que nos dará un certificado, en principio, para tenerlo hasta su fallecimiento. Si fuera peligroso para la salud o fuera, podrían requisárnoslo. En principio, como norma general, y para no crear alarmas, en principio nos darán un certificado hasta su fallecimiento con la prohibición de poder reproducirse ese animal. Por tanto, es uno de los casos de los hámsters que han ido incrementando mucho la compra. ¿Por qué? Porque a partir de que salga este listado, veremos si nuestros hijos podrán tener un pequeñito de mascota.
En fin, no ha hecho más que empezar el listado de dudas con esta ley de animal. David Martínez, abogado, experto en derecho animal. Gracias por la consultoría.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
Adiós, buenas noches. Seguro que toda tu vida, desde bien pequeñito hasta en el Corte Inglés, has visto tiendas donde se vendían animales. La nueva ley va a prohibir la venta de este tipo de negocios y, por lo tanto, se impedirá comercializar perros, gatos, conejos o hurones, poniendo en casi en juego, dicen, 200.000 empleos. En España hay unas 5.500 tiendas que venden mascotas, alimentos, accesorios, un mercado que mueve 4.000 millones al año. Adolfo Santaolalla es presidente de la Comisión de Animales Vivos de AEDPAC.
O sea, nosotros calculamos que sobre todo las 300 o 400 tiendas que venden perros y gatos y hurones, de las 5.500 que hay en España, pues van a cerrar casi todas. Y estos son miles de personas que se van al paro en un momento de crisis.
La cría solo podrá efectuarla quien se encuentre inscrito en el registro de criadores de animales de compañía. Es el caso de Juan Luis, un criador de perros que tiene un gran recinto en el municipio madrileño de Colmenarejo. Cree que le puede venir bien esta ley, aunque considera que el sector va a quedar muy dañado.
El sector se va a resentir. La gente de las tiendas va a estar muy, muy jodida. Va a haber menos cría de perros. Con lo cual, si hay menos cría de perros, va a haber menos gente que vaya a comprar pienso, va a haber menos gente que vaya al veterinario. Esto va a suponer un petardazo potente al sector de la mascota. Va a haber unas pérdidas fantásticas.
Critica, al igual que en otras leyes, no se haya contado con los profesionales que se dedican a este sector. Tras la aprobación de la ley, ha visto cómo la gente ha empezado a abandonar a sus animales porque no quieren problemas con posibles multas. Reconoce que le han ofrecido mucho dinero por vender su terreno.
Desde que se sabía que iba a salir ya la ley, ¿vale?, me han llamado 35 veces para comprarme el centro, para alquilarme el centro, para ser socios del centro. La gente, la figura del criador amateur, está preocupada, claro, porque ve que se quedan sin negocio.
No está contento con la ley, a pesar de que en parte dice le beneficia. Considera que una norma como esta no se puede hacer con esta rapidez y asegura que todavía falta mucho trabajo por delante para proteger como se debe a los animales.
Ya era hora que se hiciese una ley. El rollo está en que, como siempre, no se ha hecho bien. Los reglamentos están sin desarrollar. Y como el gobierno está en funciones, todos los reglamentos se quedan ahí en stand-by. Está muy bien que haya una regulación sobre la tenencia, sobre la cría, pero claro, lo que no puedes es sacarte una ley sin contar con todo el elenco veterinario, criadores, adiestradores, y esto es lo malo que se ha hecho.
Como te digo, otra de las claves de esta ley de bienestar animal es la prohibición de venta de perros, gatos, en tiendas, mascota de toda la vida. Mira, Juana y su marido, Javier, son propietarios de una tienda de animales en Zaragoza. En concreto, Shira Mascotas. Juana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, aunque tenemos todavía muchas dudas, así a bote pronto, con la aplicación, con lo que sabemos de esta ley, ¿hasta cuándo tenéis margen para adaptaros? ¿Cuánto dinero tenéis pensado que podéis pringar?
Pues mira, nosotros, las tiendas, tal y como viene en la ley, nos dejan trabajar 12 meses. Lo que pasa que las condiciones que están poniendo para que nosotros, las tiendas, podamos vender, no sé si podrán llevarse a cabo. Porque hasta ahora los perros se entregaban y en un criadero lo pueden entregar a partir de los 2 meses y medio, y a las tiendas, no sé por qué motivo, nos han dicho que 4 meses. Entonces, tener un animal 4 meses sin socializar, es que no le encuentro sentido. O nos dejan vender o no nos dejan vender, ¿vale? Nos queda un año, pero si las condiciones son muy complicadas, se tendrá que terminar antes.
Además de vender animales, en cualquier tienda de vuestro sector, hay complementos, juguetes, claro, comida. ¿Se puede subsistir, claro, vendiendo solo eso, esos complementos?
No, porque yo pienso, aunque hay tiendas que solo se dedican exclusivamente a ello, ¿vale? Nosotros, en donde estamos ubicados y cómo está contemplada la tienda, y a largo plazo, que lo ha dicho el mozo este que estaba hablando anteriormente,
sí,
esto se va a resentir, porque si no hay venta de animales, no hay venta de piensos, no hay venta de complementos. Entonces, ya no es lo que a mí me conlleve, porque cuando se llevan un animal, es el animalico, y son todas sus cosas. Pero esa persona, si no viene, no va a venir nunca. Entonces, esto a muy corto plazo se va a terminar. De hecho, pues ya lo has dicho tú, unos 200 o 300 mil puestos de trabajo se van fuera.
Vosotros sois propietarios de la tienda, lleváis, o como pasa con todos los autónomos, los primeros que trabajan, que abren, que cierran, etcétera, etcétera.
Sí,
pero esto supone
lo que no sabe mucha gente.
Claro,
nosotros
no.
Trabajamos de lunes a domingo.
Sí, 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 sí.
De lunes a domingo.
Soy hijo de hostelero y te puedes imaginar lo que es eso,
pues
que es parecido.
Lo mismo.
Además de eso, tenéis trabajadores.
Sí, exacto. Tenemos una chica, en este caso ella hace el servicio de peluquería, y cuando no estamos nosotros, se encarga de todo. Y, por supuesto, está colgando de un hilo como está el mío. Si no podemos subsistir con esta ley que nos recorta y que nos va a recortar más, porque los animales que no se venden, el listado positivo que tienen que hacer de animales que ya no se van a poder vender, evidentemente toda esa alimentación tampoco se va a vender.
Oye, partimos
entonces
de la base.
Estamos recortando.
Claro, claro. Partimos de la base, y hay que decir, tiene Juana, que vosotros los primeros, que hay que tener respeto, cariño, legalidad, faltaría más. Es que, vamos, es que ya empiezan a ser, no digo derechos humanos, pero que se me entienda, derechos,
sí,
de la sociedad y de la civilización, faltaría más.
Claro.
Pero ¿no crees que se han pasado?
Perros,
visto desde fuera, ¿eh? ¿No crees que se han pasado?
Mira, visto desde fuera se han pasado. Han hecho una ley muy rápida. Esta gente que supuestamente está protegiendo a los animales, pues a lo mejor lo tenían que haber hecho desde otro punto de vista. Nosotros como tiendas, las tiendas, los criaderos, no maltratamos a los animales. No los maltratamos. La persona que es maltratadora, con ley y sin ley, va a ser maltratadora, evidentemente. Y esto lo que va a conllevar va a ser una venta sumergida, porque el perro se va a seguir vendiendo fuera de los criaderos. Solo que hasta ahora estaba legalizado en las tiendas de animales, donde tenemos nuestros controles de Seprona, donde hay unos libros de entradas y salida de animales, donde te puede venir una inspección de policía, de veterinarios, de lo que haga falta. Y ahí está toda la documentación, animales registrados, de dónde viene la procedencia y a dónde van, la casa a la que van. Nuestros animales están todos registrados. En las tiendas todas tenemos la obligación de trabajar así. Entonces, animales abandonados que la gente compra, yo pienso que hay muy pocos. Y esto lo que va a conllevar, pues va a ser que los criaderos van a vender, por supuesto, y la venta ilegal va a estar por ahí, por debajo, pero yo pienso que mucho más todavía de lo que estaba hasta ahora.
¿Tú crees que la gente va a tener menos animales, que son hasta cortapisas entre el seguro, lo del curso, ya me parece realista? Si hicieran un curso para ver quién puede tener hijos, no tendríamos hijos la mitad. Pero
exacto,
en fin, es otro debate. Pero ¿tú crees que
no,
la gente
se...? No, yo pienso que no. Yo pienso que la gente va a tener animales, a lo mejor tiene otro tipo de animales y a lo mejor en vez de tener dos perros, pues solo pueden mantener uno. Pero el que le gusta el animal, o sea, la gente no es que quiera tener un animal. El que se tiene un perro, el que tiene un gato, tiene un conejo es porque adora ese animal, esa raza, y quiere disfrutar de ella. Entonces va a seguir habiendo, y va a seguir habiendo abandono, porque va a seguir criando perros. Sin más, si te das cuenta, las protectoras tienen perros muy grandes. Qué pocos son pequeños, qué pocos son de razas. Y eso va a seguir existiendo. Han hecho esta ley para cortar unas determinadas cosas que pienso que no las van a hacer.
En cualquier caso, y para concluir, Juana, no sois optimistas, ¿no? En Shira Mascotas no veis el futuro con optimismo.
No, no. Vemos un final. Esto es un crónicas de una muerte anunciada.
Ya.
Vemos un final, vamos a luchar hasta el último momento, lo mismo por si pudiera haber algún cambio, como por la tienda, vamos a luchar, pero no lo van a poner muy difícil. 300.000 puestos de trabajo se van en España al garete, en animal, o sea, en tiendas y en personas que no trabajan en las tiendas, toda la persona que está detrás, como son repartidores, como son todos los que hacen la distribución de todo, incluso las mismas empresas de piensos se van a ver afectadas.
Claro. Pues estaremos bien atentos. Juana y Javier, propietarios de una tienda de animales en Zaragoza, Shira Mascotas. Suerte, no te puedes hacer otra cosa. Juana, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, chao, chao. Hemos hablado de esa ley de bienestar animal, entre sus novedades, la exclusión de los perros de caza, un curso para tener mascota, endurecimiento de sanciones, la prohibición de la venta. Hablamos de una ley que no contenta a casi nadie y que se ha aprobado sin hablar con los que saben, como casi siempre. Jorge Bustos pone todos los días el lazo a nuestro tema del día. ¿Qué te parece, George? ¿Cómo se ha empezado a aplicar esta nueva norma? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Lo primero que habría que decir de la ley de bienestar animal que acaba de entrar en vigor es que las intenciones son buenas. Las intenciones podremos compartirlas todos los que sabemos que es proteger a los animales, evitar esos gestos de los dueños de mascotas desaprensivos que las abandonan en gasolineras o que no tienen el más mínimo cuidado por los animales, pues creo que es una señal de avance y de progreso. El problema es que cuando se hacen las leyes de una forma ideológica, sin contar con el sector directamente afectado por el texto y más para satisfacer determinados dogmatismos, pues acaban produciendo fraudes y consistencias como las que ya hemos empezado a ver. Para empezar, el sector de las tiendas de mascotas se quejan de que está abocado al cierre, se van a perder muchos empleos, porque no hablar del circo, incluso, que aunque nos parezca un entretenimiento minoritario, también se han quejado de que van a tener que llevar sus animales a santuarios que ni siquiera se han construido. Los cazadores están un poquito más a resguardo porque consiguieron introducir algunas enmiendas a la ley para que sus animales, que participan de la actividad venatoria cinegética, pues tengan otra consideración. Pero todo apunta a que hay un cierto caos, la obligación de hacer cursillos no sé cómo se va a controlar, el número de horas que dejas el perro en la terraza no sé cómo se va a controlar. El otro día multaron a una señora de Vigo por dejar el perro atado a la farmacia mientras entraba a comprar. Parece que hay unas disfunciones evidentes que se deben a una razón que es bastante constante en este gobierno, y es la soberbia, la negativa a pactar con los sectores afectados sus propias leyes.
Linterna. Por cierto, tenemos una noticia de última hora fechada en Italia, al norte, en la comarca de Venecia. Hay al menos 15 muertos en un accidente de un autobús. No sé muy bien los detalles. Podría haberse precipitado por un puente. Nos vamos hasta Italia. Roma, Eva Fernández, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Sí, efectivamente, cerca de las 7:30 de la tarde, todavía los datos no son exactos, un autobús se ha precipitado por un viaducto, una especie de paso de nivel en la ciudad de Mestre, que es un municipio de Venecia. Lamentablemente, las víctimas han ascendido a 18, hay 40 heridos, posiblemente va a haber más víctimas, porque lo que ha ocurrido, que el alcalde de Venecia lo califica ahora mismo en un tuit que ha escrito en esta red social, imágenes apocalípticas. Ha declarado ya luto en la ciudad de Venecia. Los bomberos están trabajando a destajo porque lo que ha ocurrido es que el autobús, al precipitarse, no parece que la distancia sea demasiada. O sea, no parece que la caída haya sido de mucha altura, pero el problema es que se ha incendiado. Un terrible incendio que ha hecho que prácticamente pues esté alcanzando esta cifra en estos momentos, 18 víctimas. Es muy probable, Ángel, que ascienda en las próximas horas.
Bueno, pues ni qué decir tiene, cuando tengas más datos, me los cuentas. Gracias, Eva.
Un abrazo, Ángel.
Chao. Mensajito de Línea Directa que nos trae Paloma Serrano.
Sí, vamos con la gente que sabe de los seguros. El seguro de hogar de Línea Directa, que ahora también, fíjate, se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Con asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de la vivienda, costes de alojamiento. Cámbiate y te bajan el precio sí o sí. Despreocúpate y llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Bienvenido al Dream of the Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos. Con toboganes. Con Mira mamá de bomba. Y con Mira cariño, sin niños.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar. Reserva ya por 50 euros sin gastos de cancelación y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Crucero Fantástico 2024 de Viajes El Corte Inglés.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Tiene mucho trabajo esta madrugada, se ha ido mucho lío.
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles. Con Carlos Moreno, El Pulpo. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El dato de hoy es el paro en el mes de septiembre. Con ello abrimos esta clase de economía. Vuelve a subir casi 20.000 parados más, el mayor aumento en un septiembre desde 2018, antes de la pandemia, ¿eh? Seguimos por encima de los 2.700.000 parados, flojea la creación de empleo con 18.000 afiliados más a la Seguridad Social. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, el peor septiembre en los últimos 5 años, los datos no son tan buenos como los pinta el gobierno. No vamos como una moto, ¿no?
Bueno, no vamos con una moto, o la moto está un poco gripada, Ángel. La verdad es que llevamos meses, los datos del empleo llevan meses mostrando una desaceleración y septiembre ha sido uno más, ¿no? Sabemos que septiembre en general es malo porque se destruye sobre todo mucho empleo estacional, pero nunca había disminuido tanto como en los últimos 5 años este septiembre, ¿no? Y eso pese, fíjate, a los contratos que ya prácticamente son fijos discontinuos. Es decir, ¿que qué tipo de empleo se está destruyendo? Pues mira, el antiguo y los contratos fijos, porque los fijos discontinuos, como sabes, van directamente los empleados al paro y no se contabilizan como parados.
Ya, en cierta ocasión me decía Nicolás Redondo Terreros, manda narices fijo discontinuo, o fijo o discontinuo, pero fijo, discontinuo, es que no es fijo, pero bueno, es otro debate. Oye, vamos a desmenuzar las cifras, a ver qué se esconde detrás. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, por un lado, 20.000 parados más, pero 18.000 trabajadores nuevos en la Seguridad Social.
Exactamente, la vuelta al cole que no ha podido, Ángel, con el fin de la temporada turística. Septiembre cierra con esos 20.000 parados más. ¿Qué dices? Pero sobre todo con un freno en la creación del empleo. Los casi 19.000 afiliados a la Seguridad Social suponen también la cifra más baja en los últimos 4 años, desde 2019. Vamos, que se desacelera el mercado. Marcel Janssen es analista de FEDEA.
Yo pienso que las medidas no van por un reparto de horas, por una disminución obligatoria en el número de horas o una subida muy grande en el salario mínimo. Vienen más bien por medidas que mejoran la empleabilidad de las personas desempleadas, que mejoran las políticas activas, ¿no?
Lo decíais, hay un enfriamiento de la contratación fija, supone solamente ya un 44%. Cada vez se firman menos contratos y sobre todo de menor duración.
En la reforma lo que se ha hecho es restringir mucho la contratación temporal sin hacer más atractiva la contratación a tiempo completo con contratos ordinarios. Y por tanto, ¿qué han hecho las empresas? Buscar fórmulas intermedias.
Y por eso más de 36.000 personas, Ángel, firmaron más de un contrato el pasado mes de septiembre.
Volvemos al problema con los contratos indefinidos. ¿Qué pasa, Pilar?
Bueno, vamos a ver, aquí pasan dos cosas, ¿no? Primero, que hay más contratos fijos discontinuos, pero luego hablaremos cuál ha sido el problema de la caída de estos contratos fijos discontinuos. Pero como decía Marcel Janssen, aquí se ha intentado acabar con los contratos temporales que son necesarios, por ejemplo, para la temporada turística, por ejemplo, para el sector primario. ¿Y qué es lo que han hecho los empresarios? Bueno, pues buscar fórmulas. ¿Qué fórmula? La del contrato indefinido, pero que se utiliza como si fuera un contrato a tiempo parcial y sobre todo un contrato temporal, porque le sale más barato contratar a una persona con indefinida y despedirla en el momento en el que se ha terminado la temporada que hacer otro tipo de contratos.
Septiembre es un mes en el que algunos destruyen empleo, lo hemos comentado, sector servicios, y otros los crean, como la educación, ¿no?
Exacto, Ángel, es un mes con unos parámetros muy fijados, como recalca Valentín Bote de Randstad Research aquí en Herrera en COPE.
Hemos tenido un mes de septiembre que encaja en el patrón típico. Es un mes en el que hay un equilibrio delicado entre sectores, porque hay sectores que destruyen bastante empleo por el fin de la campaña turística, pero hay otros que lo recuperan porque se vuelve la actividad tras el verano. Y el caso, por ejemplo, de educación.
Exactamente. Después de 3 meses seguidos destruyendo empleo por las vacaciones escolares, la educación ha sido el sector que más ha impulsado al mercado laboral en septiembre. 85.000 nuevas contrataciones para el reinicio de este curso. En el otro lado de la balanza, tú lo decías, los sectores de la hostelería, del comercio, pero ha llamado la atención un dato, el de la administración pública, porque se han destruido la cifra récord de 49.000 puestos de trabajo. Nunca un mes de septiembre ha sido tan devastador en este aspecto.
¿Hay un denominador común, un perfil de los nuevos parados?
Sí, la inmensa mayoría, el 86%, son jóvenes, Ángel, y viven, ojo, en Andalucía, 8 de cada 10, son más de 17.000 jóvenes. El perfil exacto, lo pedías, hombre o mujer de menos de 25 años que trabajaba en el sector servicios. Ha sido el más penalizado por esta temporada de verano. Todos ellos tenían, lo hemos hablado, trabajo temporal. Y hay otro dato que también preocupa, y es que el 30% de los parados tiene más, Ángel, de 50 años.
Por buscar cifras positivas, como siempre, los superhéroes, los autónomos.
Sí, porque en términos de afiliación, los trabajadores por cuenta propia son los únicos que salen, por así decirlo, beneficiados. El régimen especial de autónomos sumó en septiembre a 5.700 nuevos trabajadores. Y esto supone la mayor subida del colectivo, ojo, en este mes, en los últimos 20 años. Y por cierto, lo habéis hablado, lo habéis comentado, Ángel, lo que seguimos sin saber es la cifra de fijos discontinuos que trabajan en nuestro país, pero sí hemos conocido que ha caído el registro de este tipo de contratos en septiembre. Se firman ya un 16% menos que en el mismo mes de 2022.
Eso nunca lo sabremos, ¿no, Pilar?
No lo vamos a saber, ¿no? El gobierno prometió los datos en junio, luego dijo que en julio, después de las elecciones, y bueno, y estamos en octubre y no lo van a hacer, ¿no? Pero se preguntaba, Iván, ¿por qué se han firmado menos contratos fijos discontinuos? Y yo voy a intentar dar una explicación corta y sencilla, ¿no? Se han firmado menos porque el año pasado fue el primer año en el que esta contrarreforma de Yolanda Díaz en el mercado laboral entraba en vigor, ¿no? Y no se conocía muy bien cuáles eran los efectos. ¿Y qué significa esta reforma para el empleador? Bueno, pues tú me contratas a mí 3 meses y no me vuelves a contratar hasta el año que viene otros 3 meses. Pero por lo que sea, imagínate que ya no necesitas mi perfil, me tienes que indemnizar entonces por toda la duración del contrato. Claro. Es decir, aunque haya trabajado 3 meses, me indemnizas por 12.
Conclusión. Acabo sin contratar, ni fijo discontinuo ni leches.
Claro, no, o utilizas ya un contrato indefinido y lo rescindes cuando dejas de necesitar los servicios.
En fin. Gracias, Iván.
Gracias, Ángel.
Más cosas. En 5 minutillos antes de que llegue Mario, Pilar, el gobierno cuenta con tener los presupuestos antes de que acabe el año, o sea, otro acuerdo más con los socios. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que la negociación para la investidura de Sánchez abarca precisamente los presupuestos.
Nuestra idea es llegar lo antes posible. Es evidente que habrá un cierto decalaje respecto al calendario de años anteriores, pero que con tal de que se apruebe en la proximidad de los primeros días de enero, no hay ningún problema con que tenga carácter retroactivo.
Y que esta mujer no sea secretaria general de Naciones Unidas. Yo, es que estamos perdiendo en el norte. Oye, negociando con un dinero, Pilar, con el que todavía no cuentan, pero que todo el mundo sabe a quién vamos a tener que pagar.
Efectivamente, lo están haciendo y además, en vez de aprobarlos en noviembre, que es cuando se tienen que aprobar, pues aprobarán en enero, que es después de haber pactado el gobierno, ¿no? Dinero a cambio de apoyos. ¿Y de qué estamos hablando? Pues de condonar deuda a algunas comunidades autónomas, de dar más autonomía fiscal a otras, inversiones, en fin, lo que viene a ser un zoco.
Oye, el sector turístico ha hecho caja este verano, nos alegramos. Ha sido la campaña más rentable de la historia si miramos a los extranjeros. Claro, más de 10 millones cruzaron nuestras fronteras gastando más que nunca. Han dejado en caja, según el INE, 27.000 millones de euros. ¿Quiénes nos han visitado más?
Bueno, primero, Ángel, el que hayan gastado más que nunca por efecto de la inflación no significa que los empresarios hayan tenido unos beneficios extraordinarios, claro, los mayores gastos que nunca.
Los gastos también, claro.
Claro, claro. Lo que sí que es cierto es que los extranjeros, fundamentalmente norteamericanos, franceses, italianos y alemanes, han salvado el verano, Ángel, al sector, porque el turismo nacional ha gastado mucho menos. Por eso, los datos del tercer trimestre que hemos conocido esta semana, hemos visto una fuerte desaceleración del PIB.
Oye, operación mega inmobiliaria, luz verde para vender los terrenos de la operación Campamento en Madrid. Una operación de casi 300 millones de euros, si no más. Hablamos de antiguos cuarteles militares, por tanto eran del Ministerio de Defensa, ahora del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Isabel Rodríguez es la portavoz del Gobierno.
Se ha autorizado al organismo autónomo del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento, que depende del Ministerio de Defensa, la venta de 1,63 millones de metros cuadrados a SEPES. Esta operación se culminará con la construcción de 12.000 viviendas, de las que al menos el 60% han de ser protegidas.
Para quien no sea de Madrid, entra por la carretera de Extremadura y justo cuando, a la altura de Aluche, Carabanchel, todo eso es el barrio de Campamento. ¿Esto puede aliviar la falta de suelo en Madrid?
Sí, sí, por supuesto, Ángel. Ahora a ver si es verdad que esta operación se lleva a cabo, porque la operación Campamento trae cola y más de una década. En fin, los expertos, para que se reduzca el precio de la vivienda, piden una cosa, que es una nueva ley de vivienda que contemple 3. Liberalización del suelo, terrenos para hacer vivienda social, lo que estamos viendo en la operación Campamento. Liberalizar el suelo para hacer vivienda privada y dejar de topar, Ángel, los precios del alquiler y dar garantías a los tenedores.
Y a ver si me cabe alguna cosita más. Las letras del Tesoro, otra vez protagonistas, ya se encuentran en su mayor rentabilidad desde 2012. Claro, la subida de tipos pues eleva la ganancia hasta el 3,9 en las letras a 12 meses. ¿Cuánto va a durar este boom de las letras del Tesoro?
Fíjate, lo hemos hablado y lo hemos comentado con expertos, ¿no? Y esta es una decisión de la banca, hasta que la banca decida remunerar los ahorros, ¿no? Que no hay manera, y es tremendo porque los españoles tenemos ahí mucho dinero en nuestra cuenta corriente y no hay forma de que nos den más interés. Y entonces, si no lo necesitas, buscas otros vehículos como las letras del Tesoro.
Y la última. Los tipos seguirán sin bajar hasta finales de año. Es la previsión que ha hecho el Centro de Análisis del BBVA en su estudio de la economía española. El banco rebaja la previsión de crecimiento para España en 3 décimas, hasta el 1,8. Otra entidad que muestra o opina síntomas de desaceleración en España.
Sí, para este año deja la previsión igual, efectivamente la rebaja para el año que viene, y el BBVA viene a decir dos cosas en este informe, ¿no? El primero es que efectivamente estamos en un momento de clara desaceleración económica, se ha visto en el tercer trimestre y lo vamos a ver en el cuarto trimestre, efecto de qué, de la subida de tipos de interés y de la inflación. Pero claro, esto también tiene un efecto secundario, que cuando tú subes los tipos de interés lo que haces es retraer el consumo y el dinero del mercado, por lo tanto vas parando la economía. ¿Qué es lo que va a pasar el año que viene? Que vamos a crecer mucho menos.
Bueno, pues vamos a llamar a María. Hace unas semanas, coincidiendo con la vuelta al cole, el Ayuntamiento de Sevilla anunciaba que había sido víctima de un ciberataque lanzado por el grupo Lockbit. Hospitales, organismos públicos y hasta el gobierno, objetivo habitual de los ciberdelincuentes. Eso hasta ahí es lo curioso, pero ojo, cuando son los centros educativos y de investigación los que reciben más ciberataques a nivel mundial, pues deberías decir, oye, algo se está haciendo muy mal, no solamente desde la administración pública. ¿Por qué son los colegios foco de ciberataques? ¿Están bien protegidos estos centros? Parece que no. Y claro, recordemos que dentro hay niños, alumnos y profesores. Como cada martes hablamos de tecnología y lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿cómo terminó, y ahora vamos al otro, el incidente del Ayuntamiento de Sevilla?
Bueno, pues lo cierto, lo triste es que todavía colea, ¿no? Que es un ataque de tipo ransomware, es decir, ese tipo de virus que infecta y encripta los datos de los ordenadores y así inhabilita todos los sistemas para que luego así los ciberatacantes puedan pedir un rescate a cambio, sobre todo para darte la clave con la cual poder desencriptar los datos. La recomendación normalmente de Policía Nacional y otros organismos es siempre la de no pagar, y de hecho así lo ha hecho el Ayuntamiento de Sevilla. Pero claro, esto ha provocado muchos inconvenientes, ¿no? Trámites telemáticos interrumpidos, pues problemas de gestiones que no se podían hacer, etcétera. Y de hecho, bueno, más o menos se ha recuperado la atención presencial, pero todavía con problemas, y todavía queda, porque no olvidemos que el ataque ha afectado a más de 4.000 ordenadores, ¿eh? Que se dice rápido.
Imagínate, Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas,
Ángel,
noches,
las notas en el limbo. Yo no sé, igual.
Yo hubiera disfrutado alguna vez.
¿Verdad? Igual alguno disfrutaba. Oye, ¿por qué colegios y universidades? ¿De qué magnitud estamos hablando y por qué se ataca a estos centros?
Bueno, pues la noticia que saltaba la semana pasada, Pilar, era a través de un informe de una empresa, de una gran multinacional de la ciberseguridad, que se llama Checkpoint Software Technologies, que bueno, que se dedica a esto y que bueno, normalmente hace todos los años un par de estudios, ¿no? Y lo que ha dicho en el último informe es que lo que va de 2023, los centros educativos y de investigación recibieron de media, más de 2.200 ataques, ciberataques a la semana. A la semana, ¿eh? 2.200 a la semana. Y para que lo podamos poner en perspectiva, ¿no? Como decía Ángel, organismos gubernamentales y militares, bueno, pues que parece que son siempre los primeros, unos 1.700 ataques. El sector sanitario, que hemos visto muchos casos, unos 1.600. En el mismo periodo, ¿eh? O sea, casi un 50% más. Y en nuestro caso en Europa, estamos por encima de la media, que esto es preocupante, ¿no? Es que es la región donde más crecen este tipo de ataques contra este tipo de organismos, un 11% con respecto al año pasado. O sea, que es una tendencia que es cierto que se viene acusando de hace 3 o 4 años, que parece que somos el foco de los malos.
La pandemia, y mucho antes, ya se había puesto en marcha la transformación digital en el sistema educativo, pero ¿Pero por qué la fijación de los malos sobre estos centros?
Bueno, como acaba de decir Ángel, yo creo que, claro, las clases en remoto, las plataformas educativas en Internet que se han lanzado para que pudieran colaborar todos, pues lógicamente se han disparado por necesidad, ¿no?, últimamente, en los últimos años. Lo que los ha convertido, claro, en una presa muy fácil, de una manera muy rápida, ¿sabes? Y, claro, y ahí puede estar una de las posibles explicaciones a este incremento de ciberataques, porque están más expuestos y por su gran dependencia de estas plataformas online. O sea, lo hemos visto estos años, ¿no?, para presentar los trabajos, para hacer exámenes, las aulas virtuales. Entonces, claro, son mucho más vulnerables, pues han tenido que adoptar estos sistemas sin tener, y esto hay que decirlo, sin tener las infraestructuras, o sea, los medios físicos adecuados, ni la experiencia necesaria, ni profesores, ni alumnos, ni nadie. Y claro, esto a los ciberatacantes les ha creado muchísimas más oportunidades de tener éxito en esos ataques, ¿no?
De tener éxito, Mario, entiendo que no solo por los datos académicos, que esto será para los que suspendan mucho, pero también por los datos personales, porque si no, no.
Claro,
¿cómo se explica?
Sí, yo creo que el problema es que este tipo de centros almacenan grandes cantidades de información confidencial de los estudiantes, incluidos registros personales, registros financieros o bancarios, porque claro, esto es muy atractivo para los atacantes, pero claro, en especial en el caso de los menores, como decía Ángel, ¿no?, que hay niños, o por ejemplo en centros de alumnos con necesidades especiales. Más claro, imposible, ¿no? Y estamos viendo casos de lo que está pasando en Internet con estas cosas. Pero claro, y además, si hablamos de universidades o de centros de investigación o de escuelas de negocio, pues claro, también, además de todo esto, de robar datos personales, existe el aliciente de robar datos de proyectos de I+D, estudios, experimentos que pueden llegar a tener un valor económico importante. Imagínate futuras patentes o similares, ¿no?
Sí, o vacunas o, claro, o resultados de trabajos de investigación. Oye, claro, ¿cómo se producen esos ataques? Y en el caso de los centros escolares, ¿a quién van dirigido? ¿A los alumnos? ¿A los profesores? ¿A quién?
Bueno, a ver, esta es una de las claves, que otro de los problemas, ¿no?, otra de las vulnerabilidades. Y es que es un ecosistema muy abierto, porque, claro, estas plataformas las comparten perfiles muy diferentes, de edades diferentes, con niveles muy distintos de formación digital, padres, alumnos, profesores vienen de entornos totalmente diferentes, claro, eso lo hace más débil a la plataforma. Como ponemos un ejemplo, que lo ha sacado este informe, ¿no?, en julio de este mismo año apareció un correo electrónico que era un phishing, que ya hemos hablado alguna vez de ello, que se hacía pasar por una tal Golden Gate University. Muy bien. Pues el mensaje se enviaba desde una dirección de email que no se parece en nada. O sea, ponía algo así como mentor@skillmirrors.com. O sea, imagínate, ya sé que lo digo así en la radio, pero es que no se parece en nada ni lo que digo, ¿no? Bueno, pues ponía algo así como: aprovecha tus oportunidades educativas, explora nuestros nuevos programas de formación. Y te formaba y te mostraba una información de una supuesta empresa de tecnología educativa que lo que hacía es que más o menos pues te dirigía a nuevos cursos. El objetivo era engañar a los destinatarios para que hicieran clic en esos enlaces donde podían solicitar información del curso, y claro, en algunos datos pues te trincaban toda la información personal, o en algunos cursos había gente que se matriculaba y por lo tanto pagaba y perdía el dinero.
Fíjate, además el problema se ha acentuado, Mario, con la creación de escuelas de negocio y academias 100% virtuales, y eso que siempre pensamos que ya son seguras.
Sí, de hecho hay algunas que están muy bien, ¿no? Pero esto también es un problema. Pero claro, sobre todo es un problema para las propias escuelas y centros digitales que son honrados. Para ellos es el mayor problema en este caso, ¿no? Porque, como decíamos antes, se puede dar un caso de suplantación de la Complutense de Madrid, o de la UNED, o de la Autónoma de Barcelona, lo que queramos, ¿no? Pero claro, hay un centro físico. Si tenemos alguna duda, siempre podemos visitar el centro, o su web oficial, o llamar por teléfono. Pero en el caso de estos nuevos centros de estudios, que se dan mucho en temas de escuelas de negocio, másters, posgrados, esto es mucho más difícil, porque, bueno, son muy atractivos, porque los precios de los cursos son mucho más bajos y las diferencias son muy grandes, y claro, aquí el mayor peso cae en los propios centros, en fortalecer y en proteger su reputación. Así de claro. Y para eso necesitan una estrategia, yo creo que mixta, ¿no? Internet está muy bien, los campus virtuales están muy bien, pero sigue haciendo falta el contacto humano, algún teléfono al que llamar, tutorías físicas, pues hombre, que eviten también de una manera física este tipo de problemas.
Vamos con las recomendaciones, a ver si nos da tiempo. Empezamos, recomendaciones a los propios centros, a los profesores.
Bueno, eso yo creo que está muy claro, que mantengan al día ante las últimas amenazas y medidas de ciberseguridad, y invertir en formación sobre todo en seguridad, para todo el personal, digo, ya sea docente o no. Y también yo creo que es crucial invertir en una plataforma tecnológica segura, como hacen las empresas, es decir, incluso que tengan las personas, como el director de tecnología, el director de información, el director de seguridad, igual que tienen cualquier empresa. O sea, por ejemplo, yo he visto alguna buena práctica en alguna universidad aquí en España, que los propios profesores de informática se involucran también en la gestión tecnológica del centro. Yo creo que es una buena idea.
¿Y para los alumnos?
Bueno, yo creo que aquí aplica los consejos de siempre, ¿no? Pues lo de siempre, pues desconfiar, tener cuidado, porque al final los alumnos son los grandes damnificados de esta fiesta, sobre todo los más pequeñines, ¿no? Primer consejo, los canis necesitan estar protegidos siempre. O sea, mi eslogan en esto es muy claro. Ni un minuto solos en Internet. Los pequeños, ni un minuto solo en Internet. Los más mayores, pues se tienen que ir educando en cultura digital, apagar las cámaras web y micrófonos cuando no están conectados, acceder a la plataforma del centro solo a través del enlace o la web que les da el centro, en fin, ese tipo de cosas, ¿no?
Hemos hablado de los centros / profesores, de los alumnos, pueden ser niños o no, ¿y los padres?
Pues este es uno de los papeles más difíciles porque no hay soluciones técnicas o de métodos
esto
que
también,
se pueden,
¿no?,
adoptar. Este es uno, este también, efectivamente. Yo creo, todos los expertos recomiendan lo mismo. Fijaros, si no es un tema tecnológico, es que hablen con sus hijos sobre este tipo de amenazas, particularmente acerca del phishing, que formen a sus hijos en la medida de lo posible, que entiendo que es difícil, en lo que ahora se llaman las buenas conductas digitales. No enviar información malintencionada en redes sociales, alertar de cualquier caso de ciberacoso del que se enteren. Bueno, yo creo que además es recomendable el uso de controles parentales en estos dispositivos que tenemos en casa, que eviten trastornos tan graves como la ya denominada generación porno. Hemos visto los casos de la semana pasada. A ver, esto desde luego que es un verdadero reto y probablemente es el más importante y donde los padres lo tienen más difícil. Yo creo que este tema merece que hablemos un día más en detalle sobre él, porque va mucho de la educación de nuestros hijos y de nuestro futuro.
Bueno, pues apúntatelo como deberes pendientes. Y tengo 30 segundos, Mario. En este tipo de ataques a este tipo de centros, como siempre, ¿los malos van por delante?
Pues desgraciadamente, y mucho, porque sobre todo yo creo mis respuestas, porque los centros van muy por detrás. O sea, cualquier empresa, incluso pymes, tienen hoy por hoy más medios tecnológicos y más conciencia del daño que les puede hacer a su negocio, a sus ingresos, que los centros. Y yo creo que aquí necesitan avanzar muy rápido y necesitan mucho apoyo de las administraciones públicas, muchísimo, que no están teniendo nada. Lo digo por decir una cosa, que a ver dónde están esos fondos de Next Generation que nos dan de vez en cuando.
Por ejemplo, toda la razón.
Buena pregunta. Tecnología en la linterna, todos los martes con Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Pilar.
Un besito.
Chao.
Digo que mañana más. Pilarín, gracias.
Hasta mañana, Ángel. Adiós. Bienvenido otra vez.
Venga, buenas noches.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Vamos a hablar de aperitivos ahora, a partir de las 10.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
María Teresa, buenos días. ¿Sí? ¿Cuál es su aperitivo favorito?
La chistorra.
Oh,
¿dónde
bueno
va a comparar con nada?
Y además, ¿eh?, chistorra directamente.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
El Picazo de Júcar, provincia de Cuencaje, acaba de pasar un tractor con remolque que estamos en Vendimia y voy por aquí de senderismo. Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé qué hacen.
Y dígame, ¿de qué aperitivo va?
¿Nos cuentas tu historia?
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco.
Contigo siempre.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Soy Belén Esteban. Vente a Crea Energía con mi tarifa y súmate al ahorro energético responsable. Luz sin sorpresas, pagando lo justo, clarita y transparente como yo. Llámame al 676-005050 y yo misma te lo cuento.